Ser Historia, con Nacho Ares.
Los océanos y los mares es quizá una de las zonas que aún esconden más secretos por descubrir. Grandes tesoros, grandes enigmas que todavía tienen que ser resueltos y que poco a poco el trabajo de los arqueólogos y en ocasiones, por desgracia, también el de los saqueadores hace salir a la luz en forma de grandes descubrimientos como el que vamos a dedicar el bloque principal de nuestro programa de hoy. Hay una exposición que podemos disfrutar de ella en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo Naval, ambos en Madrid, hasta el próximo mes de noviembre, titulada El último viaje de la fragata Mercedes. El hecho de la fragata Mercedes y sobre todo la polémica, la turbia polémica que se generó a partir del año 2007 con el descubrimiento de este pecio por parte de la compañía cazatesoros estadounidense Odyssey, ha creado una animadversión sobre el mundo del coleccionismo y sobre todo, más que del coleccionismo, de estos saqueadores de grandes tesoros de la historia de la arqueología, en este caso de la arqueología subacuática. Sin embargo, la fragata Mercedes nos relata en estas exposiciones una historia que va mucho más allá del simple descubrimiento de monedas de oro y de plata, sino que nos habla de vidas, de personas, de seres humanos que en definitiva lo dieron absolutamente todo por una serie de ideales, una serie de objetivos vitales que los conectaron con América y Europa. Vamos a hacer historia. Comenzamos. Bienvenidos a Ser Historia. Hoy tenemos un programa lleno de tesoros y de historia, por supuesto. Hasta el próximo 30 de noviembre podemos disfrutar de la exposición El último viaje de la fragata Mercedes. Y aquí se lo vamos a contar. También tendremos tiempo para irnos de mosqueteros y espadachines en la Francia de Richelieu, no se lo pierdan. Recomendaciones de libros, cine y muchas más cosas, como siempre, a lo largo de la próxima hora. La más histórica de la cadena SER. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a SER Historia. Empezamos.
Sí, dígame.
Oswald, ¿eres tú?
Sí, soy yo.
Contamos contigo.
Entiendo.
Debemos vernos. Espera en la parada del autobús en la esquina de la calle Houston. Mañana a las 5 en punto de la tarde.
Allí estaré. Pierda cuidado.
Ser Historia con Nacho Ares. Cada sábado a las 4 de la madrugada. Las 3 en Canarias. Síguenos también en serhistoria.es y descárgate nuestro podcast cuando quieras.
Escucha con nosotros la vida. Cadena SER.
Corona de Damas es el título de la novela de Tosca Soto que acaba de publicar la editorial Grijalbo. Tosca Soto en realidad es un seudónimo que abriga a dos autoras, Susana Tosca y María Soto, que se acercan por primera vez al mundo de la literatura para presentarnos un escenario terriblemente histórico y terriblemente atractivo, la Francia del siglo XVII, en donde por el cine, como decía antes, por el teatro, descubrimos un mundo lleno de espadachines, lleno de luchas intestinas en los estratos más altos de la sociedad, y también un mundo de espionaje, de celos y de envidias. Con todos estos elementos, Corona de Damas ofrece, yo creo que, una imagen fantástica de cómo es la Francia del barroco, la Francia de ese siglo XVII, con grandes reyes como Luis XIII, cuyo protagonismo todavía sigue hoy muy vigente en nuestra historia del siglo XXI. Nuestro compañero Fermín Agustín ha compartido unos minutos de charla con Susana Tosca y María Soto, autoras de esta fantástica novela Corona de Damas. Vamos a escucharle.
Vamos a hablar de Corona de Damas, escrito por Tosca Soto. Realmente son Susana Tosca, bienvenida a Ser Historia.
Gracias.
Y María Soto, bienvenida a Ser Historia.
Muchas gracias.
Hemos idealizado un poco la Francia del siglo XVII, ¿no? Como es una época de mosqueteros y de espadachines. ¿Fue realmente así?
Pues la verdad es que sí. Porque, bueno, todo el siglo XVII en toda Europa fue una época de duelos y espadachines, pero en Francia fue más virulento que en ningún sitio, porque esta transición entre el siglo XVI y el siglo XVII, Francia venía de 50 años de guerras civiles, y se producía una transición entre una época muy feudal, en la que los nobles tenían mucho poder, y un deseo de la corte de Luis XIII, de Richelieu, de crear un Estado moderno, centralizado, en el que todo tuviera que seguir unos cauces que dominaran a esa nobleza tan conflictiva que había. Y el duelo se convirtió casi en una forma de demostrar la independencia, de demostrar que ellos no tenían que someterse a ninguna autoridad superior para solucionar sus asuntos. Y bueno, la cosa llega al punto que en los años 20 del siglo XVII morían alrededor de 2.000 gentilhombres al año en duelo en Francia. Y aparte, los duelos no tenían nada que ver con la imagen que muchas veces se transmite en las películas, en las que van con unos padrinos, es una cosa muy organizada, primera sangre. Aquí valía todo, no se podía ir a mirar. Si tú ibas, ibas a pegarte. Y cada uno se llevaba dos o tres amigos y aquello era a lo que fuera.
Luis XIII funda el grupo de los mosqueteros. Usaban, era un arma de fuego que se llamaba mosquetes, pero sin embargo han pasado a la historia como espadachines. ¿Quiénes eran los mosqueteros?
Bueno, sí, es una compañía especial que Luis XIII crea en 1622. Él escoge 50 hombres de su caballería, que eran carabineros en origen, pero luego decide que el arma, Luis XIII estaba muy interesado por las armas de fuego, tenía una colección también él muy buena, y decide que el arma va a ser el mosquete. Y entonces pues son los mosqueteros, ¿no? Pero el mosquete en realidad es un arma pues muy poco práctica para llevarla por ahí. Medía pues 1 metro 20 centímetros, con lo cual cuando había que usarla había que poner una horquilla en tierra para sujetar, porque pesaba también 10 kilos, ¿no? Entonces, claro, ellos en realidad son conocidos más bien por las espadas. Y en realidad, originariamente, pues era una caballería. Ellos, su misión era acompañar al rey en sus desplazamientos a caballo, y cuando había guerra, pues les encargaban misiones especiales y heroicas y arriesgadas, pero en tiempos de paz, pues se paseaban ociosos por París y, claro, pues adquirieron una fama de pendencieros, de fanfarrones. Y, bueno, lo que conocemos de las películas con sus casacas azules, la cruz, las espadas, y claro, tan orgullosos de ser la guardia personal del rey, ¿no?
Claro, el mosquete era un arma que solo se podía utilizar en campaña. Y ellos, por ejemplo, en la época en la que transcurre la novela, es una época que hubo varios años, hubo alguna pequeña escaramuza en el sur contra los protestantes, pero fue una época de bastante, no hubo muchas guerras exteriores. Entonces ellos estaban en París casi todo el día, estaban considerados la élite de la élite, que todos eran gentilhombres, y ellos iban armados con espada. Sin nada que hacer. Y luego aparte tenían a la guardia del cardenal, porque Richelieu, como él tuvo varios intentos de atentado, pues al final Luis XIII le ordenó que él constituyera su propia guardia personal para defenderse. Y el problema era ya vestidos de rojo, como corresponde a la guardia de un cardenal, y empezó a haber mal rollo entre ellos desde el principio, porque el problema es que en principio es más prestigioso servir al rey, pero los guardias del cardenal estaban mejor pagados. Iban mejor vestidos, les pagaban todos los pertrechos, les pagaban las armas, y por ahí empezaba el mal rollo.
Es una época, como estáis contando, que es bastante convulsa, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista histórico. Cuando Luis XIII sube al trono, lo primero que hace es, de una forma u otra, eliminar a todos sus rivales. Esto lo que hace es que crea un sentimiento de animadversión, sobre todo en algunos sectores de la sociedad contra él, ¿verdad?
Sí, porque bueno, él subió al trono cuando su padre fue asesinado, él era un niño, entonces la regencia la asume su madre, María de Médici, y a los reyes de Francia se les proclamaba mayores de edad a los 13 años. Pero cuando Luis XIII cumple los 13 años, su madre se niega a cederle el poder. Lo trata como un niño pequeño, lo aísla, y son ella y sus favoritos los que gobiernan. Y ahí se crean dos bandos inmediatamente en la corte, que luego eso se va a ver reflejado en la novela, porque todas las intrigas palacielas que hay tiene mucho que ver con el bando del rey, el bando de su madre, y hay un momento en que él, para poder ejercer el poder personal, tiene que mandar a asesinar a los favoritos de su madre. De hecho, incluso alguna mujer, pues como una mujer es más difícil encontrar un motivo para llevarla a un juicio, se inventan que es bruja para poder juzgarla por brujería. Y eso va a hacer que durante la época de la novela, en los años posteriores, siempre va a haber mucha intriga dentro de la misma familia, los que son partidarios de uno, los que son partidarios del otro.
De hecho, en la novela empleáis un personaje de espionaje, uno de sus protagonistas, Charles Montargis. Tenemos la idea de que el espionaje es algo moderno, sin embargo, es muy, muy antiguo. Hunde sus raíces casi en la antigüedad y en vuestra novela, además, es un tema crucial.
Sí, bueno, el tema este de información, ¿no? De mandar información y por detrás de las líneas enemigas, como bien dices, es algo que se documenta desde la antigüedad. Pero en esta época, pues Richelieu es el que verdaderamente pone en marcha una red de espionaje pues que es admirada en la época y es muy interesante, ¿no? Porque nosotros ahora en nuestros días tenemos la idea del espía como una especie de James Bond, ¿no? Casi de un superhéroe que va por ahí escondido en líneas enemigas, pero en la época esto era mucho más crear una red de pequeños informadores que cada uno estaba en su sitio colocado y le decía algo a un superior, algo que había visto, que había oído, y entonces todo esto pasaba para arriba, ¿no? Y hasta que llegaba hasta Richelieu. Entonces hay muchas cosas interesantes en la novela, por ejemplo, como tú bien dices, Charles de Montargis empieza siendo él es guardia, entonces le dicen, bueno, aprovecha que estás puesto en las puertas, cuando pasen por allí, si oyes algo, nos lo cuentas. Y a partir de ahí le captan y él después recibirá misiones más peligrosas y más complicadas, irá subiendo en la jerarquía, ¿no? Pero, pues Richelieu, una forma de organizarse muy, muy inteligente fue aprovechar su red de religiosos, ¿no? Él colaboraba, un colaborador muy cercano era el padre Joseph Tremblay, el jefe de los capuchinos, y en estos tenían conventos por toda Francia, ¿no? Entonces, claro, estos monjes aparentemente insignificantes escuchaban muchas cosas, se enteraba de todo lo que pasaba en todos los pueblos, de los viajeros que venían, que iban, y todo esto pues llegaba hasta Richelieu, ¿no? Él, bueno, en la época se le admiraba, ¿no?, en las cortes extranjeras, porque verdaderamente se enteraba de todo. Él recibía noticias no solo en Francia, sino también pues de la corte de Suecia, de Polonia, de España, y hay pues historias de que, por ejemplo, los correos diplomáticos españoles, en teoría, tenían inmunidad, no se les podía atacar, pero de pronto unos misteriosos bandidos asaltaban a un señor en un bosque y esas cartas acabaron en la mesa de Richelieu y no se sabía cómo, ¿no? Entonces todo esto es muy comentado por los historiadores y a partir de ahí esto lo utilizamos mucho en la novela. Pues hay cartas que se interceptan, hay complots que se descubren, hay mensajes enviados codificados, ¿no? También es una época en la que surge o se explota mucho el tema de los códigos, ¿no? Cómo mandar un mensaje en clave. Luis XIII y Richelieu se enviaban mensajes con cifras en las cuales pues había números que sustituían a letras, incluso se escribían mensajes con tinta invisible, todo esto que conocemos de novelas a lo mejor posteriores era real, ¿no? Y bueno, pues es un movimiento que está, digamos, en lo subterráneo, mientras que en la superficie pues uno tiene los embajadores de todas estas grandes potencias que no están en guerra pero están enfrentadas y que están muy vigilados, porque los embajadores en esta época eran casi espías, ¿no? Como el embajador de España en la novela sacamos, no le dejan moverse al hombre, no le dejan ver a nadie, Austria, no le dejan comunicarse con nadie. Entonces este señor la única posibilidad que tenía era tener muchos pequeños informadores a los que les pagaba para recoger información y encontrar maneras de enviar esas cartas a Madrid. Entonces todo esto da mucho juego novelesco, pero es que en realidad es histórico, ¿no?
Es como una novela en sí misma.
Sí, sí.
Uno de los protagonistas de la historia, como estáis hablando, es el cardenal Richelieu. Llega a ser, bueno, es el primer ministro de Luis XIII. ¿Cómo era la relación entre la Iglesia y la política en aquella época?
Pues curiosamente, con la llegada de Richelieu, a pesar de que Richelieu era cardenal, es cuando la religión empieza a tener menos influencia en la política. Porque hasta, bueno, Richelieu para empezar, él era cardenal, pero él no había sido educado para ser religioso. Era su hermano mayor el que estaba destinado por la familia para heredar el obispado, que luego se convirtió en el cardenalato. Y él estaba educado para ser un hombre de armas. Entonces, no era una persona especialmente devota. O sea, era religioso, como todo el mundo era religioso en aquella época, pero no era una persona especialmente apegada al Papa, a mantener, por ejemplo, antes de la llegada de Richelieu, lo que sí que había mucha más influencia, sobre todo cuando gobernaba la regente María de Medici, había mucha más influencia, se consultaba todo con el Papa, lo que le parecía bien al nuncio, el gran Estado católico que era España, había que estar siempre a bien con España, y Richelieu trae la razón de Estado, o sea, es lo que le convenga a Francia políticamente, olvidándonos de si somos católicos, si hay que pactar con los protestantes para pegar a los católicos, se hace, no hay ningún problema. Y curiosamente es con Richelieu cuando deja de tener tanta influencia el catolicismo en la corte de Francia.
¿Y cuándo acaba todo esto? ¿Cuándo acaba esta Francia de mosqueteros?
Con la llegada de Luis XIV, que es el hijo de Luis XIII, realmente. O sea, ya desde esta época el Estado central tiene un gran interés por empezar a controlar a la nobleza, por establecer un Estado moderno. Se dan muchos pasos en esa dirección, Pero cuando Luis XIII muere, su hijo tiene solamente 3-4 años, con lo cual se vuelve otra vez una marcha atrás. Hay un gran periodo convulso con las revoluciones de la Fronda, en las que durante 15 años prácticamente la nobleza vuelve a poner patas arriba a Francia. Y Luis XIII aprendió muchísimo de esa lección de pequeño, cuando él era pequeño, haberse sentido en peligro, haber sentido que le podían arrebatar el trono. Y una de sus grandes misiones cuando realmente pudo hacerse cargo del gobierno fue domesticar a toda esta nobleza, someterlos, estableció la corte de Versalles y fue realmente ya cuando acabó todo esto tan novelesco y tan bonito.
Luis XIV, que decías Luis XIII.
Luis XIII. Ah, perdón, Luis XIV.
Corona de Damas, de la editorial Grijalbo y escrito por Tosca Soto, Susana Tosca y María Soto. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Ser Historia.
Muchas gracias.
En la cadena SER, Ser Historia, con Nacho Ares.
Del año 1804, la fragata Nuestra Señora de las Mercedes se hundió en un lugar hasta hace relativamente poco perdido de nuestros mares, protagonizando así el comienzo de una historia increíble que con el paso de los siglos, con el paso de los años, se ha convertido casi en un referente de esa lucha entre lo que es el saqueo del patrimonio, la protección, conservación y divulgación del mismo para las generaciones futuras. El problema de la Mercedes, yo recuerdo que la primera vez que escuché el nombre fue cuando al poco tiempo de descubrirse esa cantidad ingente de monedas de oro y plata por parte de la empresa estadounidense Odyssey, pues un compañero mío anticuario me habló de la fragata de las Mercedes, que era el barco que los rumores parecían identificar con este sensacional hallazgo. Sin embargo, la realidad histórica de esta fragata va mucho más allá de esta historia más oscura, más sórdida, quizás menos amable de la arqueología. Hasta el próximo 30 de noviembre podemos disfrutar en Madrid, en dos sedes, tanto en el Museo Arqueológico Nacional como en el Museo Naval, de una excelente exposición, El último viaje de la fragata Mercedes, en donde vamos a descubrir no solamente algunos detalles curiosos de lo más mediático, de lo que más ha trascendido en los medios de comunicación en los últimos años, sino sobre todo lo que más nos interesa a nosotros, el aspecto más histórico y más arqueológico de este redescubrimiento. Contamos aquí en el estudio de Ser Historia con las dos conservadoras, una por parte del Museo Arqueológico Nacional y otra por parte del Museo Naval, que han estado llevando a cabo la delimitación de las márgenes de esta exposición y sobre todo la elección de esas piezas y de esos entornos más didácticos para que el público pueda disfrutar de este viaje a los albores del siglo XIX. Carmen Marcos, bienvenida a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal?
Carmen Marcos es la conservadora del Museo Arqueológico Nacional y también quiero dar la bienvenida a Susana García Ramírez, que es conservadora del Museo Naval. Susana, bienvenida a Ser Historia.
Hola, ¿qué tal?
Carmen, empezando contigo, ¿cuál es el entorno arqueológico que podríamos definir alrededor de este sensacional, que seguramente no es el único, porque tiene que haber cientos, miles de pecios en las profundidades del mar esperándonos? ¿Cuál es el entorno arqueológico que vosotros habéis un poco esbozado para esta exposición?
El objetivo de la exposición, que es en realidad la narración sobre el caso de la Mercedes, tiene una parte histórica y luego otra arqueológica. Entonces, esta parte arqueológica, de lo que se trata sobre todo, es de mostrar al público qué es lo que ha pasado, ¿no? Qué es lo que pasó en el año 2007 y el expolio que se cometió. Y hacer una comparación entre lo que es arqueología y una excavación científica y lo que pasó en realidad en este caso, ¿no? Que fue un expolio del patrimonio. Entonces nos centramos en eso.
Que Odyssey pasaría por alto cualquier tipo de protocolo científico arqueológico a la hora de delimitar la ubicación del barco, bueno, lógicamente sabían dónde estaba, ¿no? Pero lo que uh-huh. es la extracción, investigación, etcétera, se pasó absolutamente por alto.
Claro, yo siempre digo que el objetivo de Odyssey, o lo que tenían en mente, no era tanto la localización del yacimiento, del pecio, sino del cargamento, que es un detalle muy a tener en cuenta. Odyssey buscó el cargamento de la Mercedes y lo localizó, ¿no? Y respecto a los protocolos seguidos, pues creo que basta con decir que las 14 toneladas y media de monedas fueron extraídas en un mes y medio. Realizar una excavación arqueológica de un pecio
de ese volumen en tan poco tiempo es una locura.
Claro, en unas condiciones normales son años de investigación y de trabajo.
Susana, en el Museo Naval vosotras estáis acostumbradas a trabajar con este tipo de pecios, en el sentido de que, como decía al principio, el mar está plagado de ellos, ¿no?
Yo sé. Nosotros tenemos en la exposición del Museo Naval, hay un audiovisual que habla de la protección de la Armada al patrimonio subacuático, y la última frase de ese audiovisual es que España es la primera potencia en patrimonio subacuático, con lo cual todo este tipo de hallazgos y de piezas pues son importantísimas. Se está realizando una base de datos sobre pecios, naufragios, y de momento están inventariados con muchos datos 1.500. Eso no es ni mucho menos el total, es una parte, y se ha empezado a intentar saber qué hay para poder protegerlo. Si no se conoce, no se puede proteger.
Uno de los problemas también es lo costoso que resulta en este tipo de excavaciones.
Estas excavaciones son costosas, pero lo primero que hay que plantearse es si realmente hay que excavarlo. O sea, ¿qué hay que hacer? Lo primero es conservarlo. ¿Y excavarlo por qué? Siempre tiene que haber algún fin para acometer una acción de este tipo. España suscribió la Convención de la UNESCO sobre protección del patrimonio subacuático en 2001, esa convención. España se adhirió un poco después. Y la UNESCO lo que recomienda es mantener este tipo de hallazgos in situ. Si no hay algo que justifique que realmente se emprende una excavación, siempre tiene que haber un motivo que justifique eso.
Carmen, como arqueóloga, ¿existen hoy en la actualidad métodos científicos para realizar de una manera cómoda, podríamos definirlo así, un trabajo de estas características? Porque ¿a qué profundidad estaba la fragata?
Claro, en el caso de la Mercedes, de la fragata Mercedes, la situación era complicada porque estaba a unos 1.100 metros de profundidad.
Es mucha profundidad.
Entonces es muchísima profundidad donde no se puede realizar unos métodos habituales, ¿no? Se realizó a través de un robot, ¿no? Entonces, bueno, pues es complicado, existen medios, pero tal y como decía Susana, lo que tenemos que tener en mente no es el decir, bueno, tenemos muchos yacimientos subacuáticos con cargamentos de monedas que hay que extraer. No, ese no es el objetivo, o sea, ni la legislación ni los objetivos de la investigación científica. De lo que se trata es de recuperar la historia. Se basan en la recuperación de los cargamentos de los barcos, obviando todo lo demás, ¿no?
Los arqueólogos, en definitiva, lo que hacen es ayudar un poco a reconstruir esa historia, ¿no? Que es un argumento que a mí me gusta utilizar mucho en el programa. Aquí estamos hablando de monedas de oro, de viajes a las profundidades del mar, del océano. Y me gustaría ahondar en los próximos minutos pues en la parte quizás más histórica, aunque esté recreada desde el punto de vista de la novela histórica, aprovechando un poco la aparición de la exposición. Ha visto la luz también una fascinante novela, Las dos vidas del capitán, en donde se nos cuenta un poco la historia más íntima de uno de los protagonistas de las Mercedes, que era Diego de Alvear. Maripau Domínguez es la autora de esta novela, publicada por la editorial Grijalbo, y creo que ya la tenemos al otro lado del hilo telefónico. Maripau, bienvenida a Ser Historia.
Hola, Nacho, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Gracias a ti por querer compartir con nosotros estos minutos de esta historia apasionante, que me consta que te ha enganchado desde un principio. Me gustaría que nos contaras un poquito quién era este Diego de Alvear, porque era un político, era militar.
Bueno, Diego tenía una vida tan fascinante que cabían en ella varias novelas, ¿no? Que realmente la novela es como varias metidas en una sola. Él vivió, pues vivió en muchos lugares, padeció muchas tragedias, muchos dramas personales, que además estaban, han ido siempre ligados a la historia de España, ¿no? Él estuvo, llegó a América, al nuevo continente, con 25 años, arribó a Montevideo, y a partir de ahí, bueno, pues le tocó vivir guerras con Portugal. Era un marino ilustre, ¿eh? O sea, un marino de los que tenían una formación que iba mucho más allá de los asuntos del mar. Era astrónomo, era matemático, era políglota, teólogo, en fin, tenía conocimientos de muchas materias que le venían muy bien para realizar el trabajo que desarrolló durante más de 20 años en tierras americanas, que era la demarcación de los límites, que suena algo así como muy lejano, pero era lo que estableció las bases geográficas de la actual América Latina, ¿no? Y desconocíamos muy poco de esa parte de la historia. Él comandaba una de las expediciones que se llamaban las Partidas, que ponían en práctica el tratado de 1777, que demarcaba los territorios que se repartían las coronas de España y de Portugal. Eso trazado en las respectivas mesas de reales de Lisboa y de Madrid estaba muy bien, pero llevado ahí a la práctica era un horror, fue un infierno, porque durante años y años tenían que ir abriéndose camino, abriendo picadas, que se llamaban entonces, en unas tierras absolutamente hostiles, salvajes, plagadas de animales desconocidos que los masacraban, de la misma manera que también los masacraban las tribus salvajes, ¿no? Y él además se comportó como un verdadero naturalista y como un astrónomo. Él, por ejemplo, dejó constancia del primer avistamiento de un cometa en tierras americanas. Eso fue muy, me resultó muy llamativo, ¿no? Muy fascinante. Conocía muy bien los astros. Uh-huh. Bueno, y luego tuvo, claro, siempre ahí decías las vivencias, ¿no? El alma y la condición humana, pues se activó en la selva, en su caso, porque sabes que hay una leyenda negra que cuenta que tuvo relaciones con una indígena, con Rosa Guarú, que tenía 17 años y servía en casa del gobernador de la reducción de Yapeyú, y fruto de ese amor clandestino, que era penado por la corona española, pudo nacer José de San Martín, que con el tiempo se convertiría en el gran libertador latinoamericano, ¿no?
Quizá, y luego cuando Maripau, quizá tenemos la idea, sí, un poco idealizada de estos grandes militares, aventureros, viajeros que fueron a América y volvieron en ocasiones pues cargados de oro. Sin embargo, la vida, tanto en los trayectos de ida y vuelta, si se conseguía llegar y si se conseguía, sí, volver, era, sí, tenía que ser terriblemente dura.
Era dura. Además, eran los años del virreinato y, bueno, pues había un gran contraste entre la vida, por ejemplo, en la capital, la vida bonaerense, y la vida en las tierras de las misiones jesuíticas, que era donde esto se dejaba en la piel, ¿no? En el caso de Diego, él se casó con la hija de un rico comerciante de origen español, Isidro Balbastro. Ella se llamaba Josefa, y con ella pues vivió una historia de amor muy bonita, y había dejado atrás la selva y la historia de su posible paternidad, que parece ser que siempre le acompañó con gran tormento. Pero Josefa luego se fue con él también a la selva, porque claro, él tenía que seguir trabajando, ¿no?, al servicio de la corona. Y tuvo varios hijos en condiciones penosas, varios se les murieron, pasaron todo tipo de penalidades. Y 30 años después de haber llegado al nuevo continente, cuando decide regresar a los orígenes, regresar a su Montilla natal, en Córdoba, con su mujer, con la familia que había formado, que tenía 8 hijos, una fortuna bastante considerable, a tan solo un día de alcanzar el puerto de Cádiz, que era el puerto de destino, se produjo la batalla del Cabo de Santa María, el ataque absolutamente injustificado de una flota inglesa, que provocó el hundimiento de Nuestra Señora de las Mercedes, ¿no? Y luego Diego, que se quedó deshecho, y yo lo califico como un muerto en vida en la novela, porque dice que se quedó sumido, él mismo lo escribió así en su diario de navegación, que quedó sumido en una nube de ruinas y de humo después del hundimiento de la fragata, y de ver a pocos metros como saltaba por los aires toda su vida al completo, ¿no? Toda su familia, en fin, menos un hijo, Carlos, que viajaba con él en la fragata Medea, ¿no? Luego se pudo recomponer gracias al amor. Esto, el amor siempre nos redime, y en este caso le proporcionó una segunda vida, ¿no? Y pudo regresar a Montilla. Y no tuvo una vida cómoda, sino que entonces le tocó vivir el desastre del yugo francés, y fue uno de los grandes héroes de la Guerra de la Independencia en Cádiz. Él fue uno de los que, bueno, a él se le debe en gran parte el que no consiguieran entrar los franceses en la isla de León, en la actual San Fernando, ¿no? O sea que tuvo una vida muy de película, y además fue el encargado de buscar el asentamiento para las Cortes de Cádiz, luego lo defendió, y lo defendió hasta el punto de que se llegó a enfrentar con Fernando VII, ¿no? Se enfrentó a él porque él acabó muy convencido de que la soberanía, que era una gran revolución en España, la soberanía popular tenía que recaer en el pueblo, y eso le enfrentó a Fernando VII, que lo despojó de todos sus honores militares y lo expulsó de la marina.
La vida,
o sea,
que
fíjate, qué vida, ¿eh? Y él quería regresar para estar tranquilamente entre sus campos y sus viñedos de Montilla, ¿no?
Bueno, de ahí un poco viene el origen del título de tu novela, Maripau Domínguez, Las dos vidas del capitán, que aquí recomendamos muy vivamente, publicado por Grijalbo. Maripau, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia.
Gracias a vosotros, es un placer siempre.
Y continuamos y retomamos el aspecto más histórico, dejamos de lado la literatura, que tiene un trasfondo histórico muy grande, en este caso con la novela de Maripau Domínguez, Las dos vidas del capitán, pero continuamos en nuestro estudio con Carmen Marcos, conservadora del Museo Arqueológico Nacional, y Susana García Ramírez, del Museo Naval, ambas comisarias de esta magnífica exposición, El último viaje de la fragata Mercedes. Carmen, ¿cómo es el...? Antes te he preguntado por el trasfondo más arqueológico. ¿Cuál era el trasfondo histórico? Ahora Maripau nos estaba hablando un poco de esas tensiones que había con Inglaterra, ¿no? Y de ese ataque injusto a la fragata Mercedes, porque en realidad había un pacto de paz firmado desde hace un tiempo, ¿no? Que los ingleses se saltaron un poco a la torera.
Claro, estaba en vigor el Tratado de Amiens, que se había firmado en 1802, después de un largo periodo de guerras y de batallas navales, sobre todo con Inglaterra. Había habido un conflicto bélico con Gran Bretaña, por el cual estaban bloqueados los puertos españoles. Es que este detalle, pues, es de interés, porque es uno de los motivos por los que la Mercedes va a América y va en misión oficial, ¿no? Entonces, desde 1796 hasta 1802, las comunicaciones habían estado cortadas con América y no podían traerse caudales. La situación de España en aquel momento era crítica. En los primeros años del siglo XIX estaba atravesando una crisis de subsistencia, y una vez que se firma la paz de Amiens es cuando el bloqueo de los puertos desaparece, y entonces es el momento en el que Carlos IV, vamos, la corona, decide enviar unas fragatas a América para recaudar los caudales y los bienes allí acumulados durante los años de esta guerra, ¿no? Es un momento de conflicto entre las tres principales potencias del momento: Gran Bretaña, ¿no?, que está iniciando su expansión hacia la revolución industrial, ¿no? Esto es importante. Francia, con Napoleón, que está en plena expansión territorial, y España, que en aquel momento representa el mayor imperio territorial del mundo.
Susana, ¿qué es lo que nos podemos encontrar en esta exposición? Hemos estado hablando del saqueo de las monedas, pero me consta que hay muchísimo más, por lo menos tú eres la comisaria de la exposición en el Museo Naval. ¿Qué vamos a encontrar en esta sede?
Pues en el Museo Naval vamos a encontrar todo ese contexto del que hablaba Carmen desde el punto de vista más puramente naval. No hay que olvidar que la guerra contra Inglaterra, que acaba de finalizar y que tiene lugar justo antes del ataque, el final al Cabo de Santa María, es una guerra de carácter naval. España es una potencia importante. Cuando se construye la Mercedes en el año 88 en La Habana, España estaba construyendo navíos de tres puentes y 112 cañones, está construyendo fragatas, está construyendo otra serie de buques menores. Es una potencia importante, y en la exposición tenemos casi al comienzo, para que se entienda este contexto, un panel con los cantidad de barcos mayores, es decir, navíos y fragatas, que tienen las tres potencias beligerantes, Inglaterra, Francia y España. Aparte de este contexto, pues vamos a ver el combate desde un punto de vista bastante técnico. Está hecho con infografía y se incluyen datos de número de fragatas, número de cañones de las dos potencias, Inglaterra y Francia. Lo narra nada más y nada menos que el jefe de la escuadra, José Bustamante, otro marino ilustrado como Alvear, que había sido también nada menos que el segundo comandante de la expedición Malaspina. Vamos a ver también parte de la artillería que llevaba la Mercedes. La Mercedes, sabemos por los estados generales, que llevaba, entre otros, cañones de A12, 26. Pues en el Museo Naval hay una recreación a escala 1-1 del puente de la Mercedes en que se ven los cañones. O sea, es una fragata de guerra, es fundamental mostrar este aspecto de fragata de guerra, fragata de la Real Armada, y se puede ver cómo son.
¿Qué dimensiones podría tener la Mercedes?
De manga tiene, en sistema métrico decimal, que no es el que se utilizó para construir la Mercedes, tiene 11 metros y medio, me parece, recordar, de manga, de anchura.
Y que tampoco es...
Es una fragata.
Claro, es una fragata.
Es una fragata. Y no sé qué iba a decir, así relacionado también con la fragata, que también se puede ver en el Museo Naval y es una auténtica joya, una maravilla. Es un modelo de la Mercedes, que es el proyecto de 2 años de investigación histórica y técnica. Se ha construido como se construyó la Mercedes real, utilizando los mismos planos, los mismos reglamentos, los mismos materiales, los mismos procedimientos. No hay ordenador, no hay pegamento, no hay ningún tipo de adhesivo. Hay clavos de bronce de cabeza cuadrada, hay madera de roble americano, que fue el que se utilizó para construir la fragata. Todo eso también se puede ver allí. Y ese modelo está enfrente, está rodeado por una gran bandera naval, que es la que a la Mercedes, como buque de Estado, le correspondía llevar, y sabemos de hecho que llevaba, por los partes y por la narración del combate, una bandera naval que es cronológicamente es muy muy cercana a la Mercedes. Estuvo en Trafalgar, la llevaba el navío Príncipe de Asturias, que como la Mercedes había sido construido en La Habana bajo planos de Romero Landa. Y bueno, es espectacular, una bandera que tiene 6 metros y que es el modelo de la bandera actual española.
Apasionante, un poco la historia más militar, más naval de este redescubrimiento, de este pecio, de la Mercedes. Y Carmen, en el Museo Arqueológico podemos disfrutar de precisamente de eso, de la arqueología, de las piezas, de algunos de los objetos más materiales, ¿no? De los que todos hemos estado escuchando desde hace casi 7 años con el saqueo del Odyssey.
Claro, en el Museo Arqueológico, que está el antes de la Mercedes, con el contexto histórico que hemos visto antes, las consecuencias que tuvo también la voladura de la Mercedes, las consecuencias políticas, porque no se trató de un hecho banal ni que pasara desapercibido. En el después de, que son, hemos titulado a esa zona, ¿no?, 200 años después, se ven pues algunas de los objetos arqueológicos extraídos, como decía antes, sobre todo para mostrar el contraste entre los intereses de Odyssey y lo que es realmente una excavación o un planteamiento arqueológico. Bueno, están destacados esos objetos donde hay, bueno, pues restos del lastre del barco, una polea, una guarda de un fusil, algunas cucharas, tenedores de plata, pero todos son objetos mínimos, pequeños. No son muchos, son escasos. Y lo que se trata es de demostrar sobre todo eso, la escasez de objetos arqueológicos frente a la enorme cantidad de monedas que se extrajeron, ¿no? En este apartado pues se destacan también algunos que han servido, bueno, pues para también ahondar en la identificación de la Mercedes, que Odyssey lo puso en duda desde el primer momento, pero hay diversos objetos que nos hablan de la Mercedes, algunos que participaron, ¿no?, que jugaron un papel importante en el juicio, pero otros que se han podido ver después porque hubo materiales que quedaron en Gibraltar a los que no se tuvo acceso hasta después de finalizado, ¿no? Entre ellos pues hay un fragmento de un cubierto de plata con unas iniciales JG y que hemos podido identificar como uno de los, como perteneciente al comandante de la Mercedes, que era José de Goicoa, con el registro suyo del embarque de las cucharillas de plata marcada, labrada. Bueno, cosas que son como emocionantes porque te ayudan a aproximarte, ¿no?, al lado humano que hay también detrás de los yacimientos, ¿no? También hay una serie de acuarios donde se representa, ¿no?, como, bueno, cómo pudieron caer esos materiales, ¿no?, y cómo con el paso del tiempo se van transformando, va desapareciendo la materia orgánica, quedan los bloques de monedas concrecionadas, y luego cómo se hace el proceso inverso, ¿no?, desde esos bloques concrecionados hasta las monedas ya restauradas, ¿no? O sea, está esa parte también dedicada a la labor que realizan los restauradores y los departamentos de conservación, ¿no?, en los diferentes museos y laboratorios, y la parte final está dedicada al tesoro cultural, entre comillas. Hay una gran vitrina donde se muestran las monedas, que es muy impresionante, pero junto a ella hay otra vitrina donde se cuenta una historia apasionante, como es la del Real de A8, la de las monedas que lleva la Mercedes, y que es bastante desconocida, pero es una parte importantísima de nuestra historia económica y la historia monetaria de España.
Como todo lo que sacó a la luz este impresionante pecio saqueado por Odyssey desde comienzos del siglo XXI, en 2007, y que por suerte hemos podido, gracias a la justicia estadounidense, recuperar para nuestro propio patrimonio. Recomiendo a todos los que nos están escuchando que se pasen tanto por el Museo Arqueológico Nacional como por el Museo Naval, ambos en Madrid, muy cerquita el uno de otro, apenas 10 minutos andando, para disfrutar de esta exposición, El último viaje de la fragata Mercedes, que hemos estado, bueno, pues redescubriendo un poco en los últimos minutos junto con Carmen Marcos, que es la comisaria de esta exposición por parte del Museo Arqueológico Nacional, y con Susana García Ramírez, que es la comisaria por parte del Museo Naval. A Carmen y Susana, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Ser Historia, y como digo, pues por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
El pasado mes de octubre del año 2013 tuve la oportunidad de estar en Crevillent, buena tierra y mejor gente. Seguramente que los que nos están escuchando cambiarán un poco el sentido de estas palabras. Pero bueno, el caso es que tuve la suerte de participar como jurado del tercer premio Juan Antonio Cebrián. Y el fallo que tuvimos fue un fallo unánime, si no recuerdo mal. Y el libro ganador lo tengo ahora mismo en mis manos, Lo que las arenas esconden, entre las ruinas de Babilonia y los mares de Titán. Yo quería comenzar la próxima charla con Roberto Bustillo, que es el autor de este libro, pues con una de las frases que él menciona en esas citas que muchos autores colocamos al principio, ¿no?, de nuestros trabajos, ¿no? Es una cita de Gregorio Marañón y dice: saber no es conocer las cosas, eternamente desconocidas en su profundidad, sino querer saberlas, un deseo inextinguible, pues, y no una posesión. La historia del conocimiento, y en este caso hablando de este programa, la historia de la historia, la historiografía de la historia, nos demuestra en muchos casos que todavía quedan cosas por conocer. Roberto Bustillo, bienvenido a Ser Historia.
Bien hallado, Nacho. Encantado de estar contigo otra vez.
Roberto Bustillo es el autor de este fantástico libro. Él es profesor titular de la Facultad de Derecho y Ciencias de la Universidad de Vigo, en el campus de Orense.
Así es.
Pero nos visita, hay que decirlo, está él en Ser Orense. Quiero dar las gracias también desde aquí a Jaime Costas, el técnico que nos está ayudando a realizar esta conexión. Roberto, como decía, es uno de los elementos que tú utilizas mucho en tu libro. ¿Cuántas cosas nos quedan por saber de la historia a pesar de todo lo que se ha escrito?
Sí, constantemente. A mí siempre me gusta pensar que la realidad, tanto la presente como la histórica, es como un puzzle. Un puzzle que está incompleto, un puzzle en el que hay piezas que no casan de todo bien y un puzzle respecto del cual no tenemos el modelo de referencia, ¿no? Entonces, constantemente hay que estar trabajando, encontrando. A veces encontramos nuevas preguntas a nuevos misterios y surgen otros misterios detrás. Eso sucede en la historia, sucede en la física, sucede constantemente en el mundo del conocimiento. Por eso es apasionante, porque no es un suelo estable, es como un mar, ¿no?, que se mueve con olas y que si no nadas bien te hundes.
El libro lo divides en tres partes. La primera quizás más enfocada al ambiente histórico. La segunda haces una introducción en el mundo más antropológico, de curiosidades y leyendas y seres sorprendentes. Y la última parte de tu libro, Lo que las arenas esconden, está dedicado un poco al futuro, ¿no? Como bien dices, sí. Más allá del horizonte. Roberto, la primera parte nos vamos a quedar con ella, que es quizás la más histórica. No voy a decir reescribes, ¿no?, sino llamas la atención sobre algunos aspectos que a lo largo de las últimas décadas, por ejemplo, han tenido mucho eco, ¿no?, en los sobre todo en documentales de televisión, en libros de divulgación, que es la reescritura que deberíamos hacer de algunos grandes clásicos, enigmas clásicos de la historia, como por ejemplo las pirámides y dentro de ellas, lógicamente, las siete maravillas del mundo antiguo.
Sí, efectivamente. El libro contiene una serie de algunos temas más novedosos, otros temas clásicos, pero son todos temas que a mí, desde niño, y seguramente a muchos de los oyentes de tu programa, me apasionaban y nos apasionaban, ¿no? Las siete maravillas del mundo antiguo. O sea, ¿quién de pequeño no ha querido ver cómo era el Coloso de Rodas o ver lo alta que era el Faro de Alejandría, la Torre de Faros? ¿Quién no ha querido viajar a Egipto para ver las pirámides? Y en este mundo en el que vivimos, en el que afortunadamente hay muchísima información, pues a veces cuando hay muchísima información, a veces mucha de la información que hay no es buena, ¿no? Entonces, en el libro lo que he tratado es de acercar a los lectores
sí.
Textos clásicos, es decir, ir a la base, ir a la fuente de la información. Hay muchos contenidos sobre el mundo clásico, grecorromano, sobre Egipto, que yendo a los historiadores clásicos puedes encontrar mucha más y mejor información que la que a veces se repite en Internet con escaso fundamento.
Uno de los capítulos también de esa primera parte la dedicas al conocimiento que se tenía en Egipto de la astronomía, de la arqueoastronomía, que es una de las disciplinas que en las últimas décadas pues más auge ha tenido, ¿no?, en la investigación.
Sí.
La semana pasada en nuestro programa dedicábamos precisamente un bloque importante a la arqueoastronomía en el mundo de la isla de Gran Canaria y cómo los aborígenes canarios tuvieron un conocimiento muy grande de ese firmamento, del movimiento de las estrellas, de los momentos y puntos de salida a lo largo del año del sol, que les ayudó no solamente a crear calendarios, sino también a crear esos escenarios para sus mitos, para sus dioses. En el caso de Egipto, tú lo explicas muy bien también en el libro, los egipcios tenían un gran conocimiento de astronomía.
Claro, a nosotros, hombres modernos, muchas veces nos sorprende, y es lógico que nos sorprenda, el gran conocimiento de la astronomía que tenían los pueblos antiguos. Pero si pensamos un poco, no es tan sorprendente. Es decir, para nosotros, al fin y al cabo, hombres y mujeres del siglo XXI, mirar a las estrellas por la noche es buscar belleza. Las estrellas no son más que unos puntos luminosos que hacen que la noche sea más hermosa. Sin embargo, para los pueblos de la antigüedad era algo mucho más importante, porque las estrellas y el lugar por donde se ponía y salía el sol marcaba el momento de la siembra, marcaba el momento de la emigración, marcaba las personas, los sacerdotes, los que tenían el conocimiento de la astronomía, eran unas personas esenciales en la vida cotidiana de esos pueblos. Y por lo tanto, ellos necesitaban conocer las estrellas. Y con métodos muy rudimentarios y con mucha observación y mucha paciencia y mucha inteligencia, llegaron pues a resultados sorprendentes. Llegaron a resultados sorprendentes los egipcios, antes que los egipcios, los sumerios, y después que ellos, los griegos, ¿no? Que, ¿quién iba a decir que, por ejemplo, un bibliotecario de Alejandría, clavando estacas en el suelo, iba a ser capaz de medir la circunferencia de la Tierra y la distancia del Sol a la Tierra? Eso nos sorprende, pero no hay nada misterioso en ello. Hay algo pues fantástico y emocionante.
También mencionas algunos detalles que son muy positivos, en el sentido de que tendemos a occidentalizar la historia de nuestro pasado y centrarnos únicamente en el entorno que nos mueve, ¿no? Cuando hablamos de las siete maravillas del mundo antiguo, hablamos del mundo antiguo por los griegos. Y, sin embargo, más allá de esas fronteras, más allá de esos limes del orbe del mundo clásico, había otras culturas, otras civilizaciones en América, en el Extremo Oriente, que también han dado a la historia grandes maravillas que, como tú dices, por desgracia no han sido listadas en ese listado, ¿no?, del mundo clásico.
Claro, nosotros en Europa solemos tener una visión europocéntrica de la realidad presente y de la realidad histórica. Y a nosotros las siete maravillas son las siete maravillas del mundo que conocían los griegos. Entonces son las siete maravillas de lo que conocemos como el viejo mundo, ¿no? Europa, norte de África y parte de Asia. Pero más allá de ese viejo mundo, hay un mundo, otros mundos tan viejos o más todavía, ¿no? El imperio chino, las viejas civilizaciones americanas, que tenían construcciones y habían legado para el futuro de la humanidad obras que podían ser tan impresionantes como las siete que forman parte de la lista. Lo que pasa es que los griegos no las conocieron y no las incluyeron. Pero si las hubieran conocido, seguro que las siete de la lista no serían exactamente las mismas hoy que si hubiera sido de otra forma.
Y también tienes ya como último comentario un apartado dedicado en parte a la arqueología, ¿no? A ese clásico Dioses, tumbas y sabios, sí, que yo siempre recomiendo a todo el mundo, con el que yo me inicié precisamente en la egiptología, descubriendo y relatando ahí de una manera muy viva y muy intensa C.V. Ceram la azarosa aventura del descubrimiento de la tumba de Tutankamón o el desciframiento de los jeroglíficos por parte de Jean-François Champollion, y que tú lo utilizas también un poco como, bueno, como excusa también para otro de los grandes hallazgos de la historia de la arqueología, ¿no? Como el mundo troyano y la figura de Schliemann.
Sí, Dioses, tumbas y sabios es una fantástica obra divulgativa histórica. Yo tuve la suerte de leerlo de niño. Yo creo que hay algunos libros que se pueden leer siempre, pero si los lees de niño es mucho mejor, y me captó, y es uno de los referentes que he tenido para el libro, porque yo creo que la divulgación consiste fundamentalmente en quien acuda a la divulgación histórica lo que busca es aprender de una forma divertida o divertirse aprendiendo. Y entonces, Dioses, tumbas y sabios es un magnífico punto de referencia. Punto de referencia lleno de pasión casi romántica, que combinado con la pasión más contenida de tus libros, Nacho, porque ya que estás aquí, tus libros sabes que son también un punto de referencia mío a la hora de escribir, pues es lo que he utilizado como modelo para contar las cosas.
Bueno, a mí me queda mucho para llegar a ser un poco C.V. Ceram, el bueno de Kurt Marek. Roberto Bustillo, autor de Lo que las arenas esconden, ganador del tercer premio Juan Antonio Cebrián de divulgación histórica, libro publicado por la editorial Glifos. Muchísimas gracias por haberte asomado a estos micrófonos de Ser Historia y ayudarnos, una vez más, a hacer un poquito más de historia.
Muchísimas gracias a ti.
Emergemos de nuevo a la superficie después de haber descubierto bajo las aguas del océano infinidad de tesoros que pueden ser disfrutados por todos ustedes en esta maravillosa exposición sobre la fragata Mercedes que podemos ver en Madrid hasta el próximo mes de noviembre. Ya saben que para cualquier consulta, para escuchar la fonoteca, todos los programas emitidos hasta ahora lo pueden hacer a través de la página web serihistoria.com, donde van a encontrar las maneras de contacto y en especial el correo electrónico serhistoria@cadenaser.com. Firmino Agustín y Carlota Núñez han estado en la producción del programa. Julio López ha puesto la voz a los reportajes. Raúl Sánchez ha estado una semana más a los mandos de esta máquina del tiempo. Y Enrique Hernández en la edición de audio. Delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con las noticias y más cosas aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene.